Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos a ver telefónica con el amigo Edgardo allá, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar de inmediato con el tema deportivo. Vamos a comenzar con el béisbol AA de Puerto Rico, que está en las series semifinales seccionales. Y hoy hay varios partidos señalados.
Bueno, Rafi, sí, así el béisbol doble pues ya está en una fase importante, que es la fase semifinal de sección. Y en el caso de nosotros, pues, lo que nos queda cerca es la sección suroeste, donde hay un equipo ya que entró a la serie final secciones, y la sección noroeste, que están buscando los dos equipos que van a estar yendo a la final de sección. Y en el caso de la sección suroeste, pues el equipo de los Petateros de Sabana Grande bajaron su serie ante los Piratas de Cabo Rojo, ganando los tres partidos del pasado fin de semana. Y los Cafeteros de Yauco dominan la serie 2-1 ante el equipo de Peñuelas. Y eso, pues, esta serie de Yauco y Peñuelas, pues, de la más interesante, porque el equipo, lo que han ganado son los equipos visitantes. En el primer juego, el equipo de Peñuelas dominaba 3-2 en la novena entrada, y Yauco, ante el mejor relevista de la sección, que es el Jockey Colón, le marcaron 5 anotaciones y Yauco se llevó ese partido 7-3. Aquí Alcides Martínez que marcó 3 anotaciones con este 5-2 por el equipo de los Cafeteros, ganándolo en relevo Alejandro Medina. Y por Peñuela, Alberto Sabater se fue de 4-3 con una carrera anotada. Tras tanto, Sabana Grande en el primer juego dominó a Cabo Rojo 4-3 con un imparable decisivo de Joshua López. Y en el noroeste, en el primer juego entre Añasco y San Sebastián, José Ortiz trajo las 4 anotaciones de Añasco, traía con un cuadrangular apenas ante Joshua López, y Añasco se llevó ese primer partido 4-3 ganando en relevo Alex de la Cruz. Y en Hormiguero, los Libertadores dominaron 10-7 el equipo de Aguadilla, un buen trabajo monticular de Omar Merende, que trabajó 5 entradas y 1/3, permitiendo apenas una carrera, ponchando 7. Y Hormiguero pues tuvo que se montar en el séptimo anotando 4 veces para llevarse la victoria ante el empuje que hizo Aguadilla en ese partido. Ya el sábado el equipo de Peñuela empató a la serie ganando 5-4 a los Cafeteros. Peñuela logró aprovecharle el descontrol de Miguel Sierra y pudieron anotar 3 carreras en la cuarta entrada, llevándose la victoria, y hay que destacar el trabajo que hizo Kelvin Pérez en la loma, que no le permitió imparables para lo largo de 6 entradas al equipo de Yauco, y logró Peñuela llevarse el triunfo con Emanuel Zapata remolcando 2 anotaciones. Y Sabana Grande en ese segundo juego ganó 15-14 a los Piratas, y el equipo de Sabana Grande tuvo que resistir una novena entrada de 9 anotaciones del equipo de Cabo Rojo, pero aún así pudieron llevarse la victoria. También ese pasado sábado Aguadilla empató la serie ganando Hormigueros 9-8 viniendo de atrás. Y en el partido en el Choro García, San Sebastián se llevó la victoria 11-4, dejándose tomado para el domingo, donde Hormiguero con trabajo monticular de Jamón Rodríguez cubriendo la justa completa con 7 ponches y cuadrangular de Kelvin Pérez con 2 anotaciones le llevó la victoria 3-0. Yauco con Matthew Genta en la loma lanzando 6 entradas efectivas derrotó a Peñuelas 13-3 y Sabana Grande completó la bajita ganando 14-7 a Cabo Rojo. Y el lunes San Sebastián con 4 en la séptima y 2 en la octava venció 7-4 al equipo de Añasco, que tuvo ventaja en ese momento de 4-1. Y esto pues deja ahora mismo la serie con el equipo de San Sebastián dominando 2-1 a Añasco en el noroeste y Hormigueros de igual manera ante el equipo de Aguadilla en la sección suroeste. Sabana Grande le ganó 3 juegos a Cabo Rojo y Yauco domina 2-1 a Peñuela. Y hay que destacar el trabajo que hizo Sabana Grande en esta serie ante Cabo Rojo. Batió para 364, anotó 33 carreras, con Joshua López conectando para 500 en esta serie, fue el héroe del primer juego, bateando de 10-5 en esta serie. Steven Cajero conectó de 14-7 con 4 anotadas, Christopher Toro se fue 7-3 con 6 cajeras remolcadas. Y Miguel Ausúa lanzó el primer partido, lanzó la justa completa, metió una cajera limpia. y se llevó la victoria en ese primer partido. Hay que destacar que este lanzador Miguel Ozúa, de las 11 victorias que tuvo Sabana Grande en la serie regular, 4 fueron de este señor. O sea que de los 14 triunfos que lleva Sabana Grande, incluyendo los primeros 3 partidos de esta postemporada, pues 5 triunfos han sido de Miguel Ozúa. Y Sabana Grande, pues, llega a la serie final con una efectividad en esta pasada semifinal seccional de 6 carreras limpias permitidas por juego. Y eso en una serie final que es larga, pues, el pichón tiene que ser, tiene que mejorar esa cantidad de cajera limpia en esta serie, no importa si es si arriba sea los cafeteros o sea el equipo de los petroleros de Peñuela.
Edgardo, cuando uno analiza esa sección suroeste, hace mucho tiempo que no veíamos en la final ni a Cabo Rojo ni a Laja.
Yo creo que es la primera vez en, yo creo que 7 u 8 años que en la final seccional no se ve un equipo que no sea Cabo Rojo y Laja, que no ha sido dominante en estos pasados años, y este año pues ninguno de los dos lograron estar en esta final seccional. De las eliminó la serie regular y Cabo fue batido ahora mismo por Sabana Grande, así es que está en juego si el campeón seccional se mantiene con vida, que es el equipo de Peñuela, y para eso pues José Amberes tiene la responsabilidad esta noche de darle la victoria a los petroleros ante el mejor lanzador que tiene Yaco, que es Julio Molares. Y de patarse a 6, yo creo que el sábado debería de estar lanzando Kelvin Pérez por el equipo de Peñuelas, que lanzó el segundo juego de la serie, ante Mateo Genta o Miguel Sieja, que son los dos lanzadores e iniciadores que tienen ahora mismo en la rotación el equipo de los cafeteros de Yauco.
Quizás hay la gente pensaba que Peñuelas iba a dominar fácilmente a Yauco, y Yauco ha tirado una buena serie, y ahora mismo está ley de una victoria para pasar a la serie final.
Bueno, los analistas daban a Peñuelas para ganar la serie, pero Yauco ha hecho dos cosas que no habían hecho en la serie regular: bateo oportuno y el pichón, pues ha sido efectivo, apenas tres cajeras limpias permitidas por la nueva entrada. Esa es la efectividad de los cafeteros globales en estos primeros 3 juegos de la serie, y han tenido la oportunidad de batear oportuno, y yo creo que esa ha sido clave para que el equipo de Yauco esté dominando la serie 2-1. Y algo bien raro en esta serie, la serie regular, Yauco apenas pudo batear en el Tite Arroyo, y en estos primeros 2 juegos de la serie pues han anotado 20 carreras. Yo creo que el bateo de Yauco, si mejoran los errores, pues pueden avanzar a la serie. Y yo creo que este segundo juego los errores pasaron factura en el equipo de Yauco, ya que el equipo de Peñuelas pudo aprovechar muy bien los de Yauco, pueden llevarse el triunfo. Así es que si Yauco quiere avanzar a la final, pues tienen que mejorar bastante lo que es la fase defensiva, y que el picheo siga manteniéndose como ha estado hasta el momento, que la serie regular pues uno de los tales adquiere de no tan solo de Yauco, de toda la sección suroeste, pues fueron su cuerpo de lanzadores que permitieron más carreras de lo que su equipo pudo anotar en toda la serie regular.
Edgardo, entrando ahora a la sección noroeste, ese equipo de Añasco que llegó en la cuarta posición, ha tirado una buena serie frente al equipo de San Sebastián, ha sido mucho más nivelada de lo que se había proyectado. Yo creo que Añasco ha jugado muy bien. Lamentablemente el dirigente renunció en estos días, Edwin Figueroa. Yo creo que Edwin Figueroa hizo un gran trabajo al frente del mando de este equipo de Añasco, que fue un equipo que fue estructurado un poco tarde, clasificó cuarto. Y yo creo que nadie pensaba que le iba a dar esa guerra que le ha dado al equipo de San Sebastián.
Yo coincido totalmente. Esta serie, pues, para muchos San Sebastián debió haberle ganado los 3 juegos, pero el trabajo que ha hecho Añasco ha sido monumental. Han batallado los 3 partidos. Recuerda que el último juego Añasco estuvo ganando 4-1 hasta la séptima entrada. Y lo miraron el primer juego a 4-1 a San Sebastián con el jonjón de Jorge Ortiz, y lo que se ha enfrentado, o sea, este Añasco ha sido uno de los mejores lanzadores de la sesión, que se enfrentó el primer juego a Joshua Troja, pero tuvo Anthony Bojero y Johanny Chacón en el otro juego. Así que han sido los 3 iniciadores regulares del equipo de San Sebastián, y los jugadores le han hecho un excelente trabajo y han podido aguantar la ofensiva de los patrulleros, que batió sobre 300 en la serie regular. Es que yo creo que Añasco hay que quitar el sombrero ante ellos, ha hecho un gran trabajo, han tenido una tremenda serie ante San Sebastián, que nadie esperaba que se jugara un cuarto partido de esta serie, y todavía esto no se acabó, hay que esperar ocurre esta noche. Alex de la Cruz tiene la responsabilidad esta noche de mantener a Añasco con vida, y San Sebastián pues le va a entregar la bola a Joshua Torres, que tuvo su primera derrota de la temporada en el primer juego de la serie, así que va a ser la revancha de Joshua Torres ante los fundadores. Así es que van a ver que si el picheo de Añasco puede contener la ofensiva de San Sebastián, si por el contrario Joshua Torres pues puede maniatar el control ofensivo de los fundadores y llevar a los patrulleros a las final sesiones.
Carlos, la otra serie, aunque la domina el equipo Libertador, los Libertadores estuvieron ganando el partido que perdieron, y quizás el relevo no le ha hecho el trabajo que esperaba a este equipo Libertador, porque mucha gente pensaba que la fuerza del equipo Libertador estaba en el montículo, especialmente en el bullpen, pero no ha estado efectivo el bullpen, y ese día le falló el bullpen y la defensa, y le costó a los Libertadores, que en estos momentos no están en la serie final seccional. Por su parte, Aguadilla ha estado jugando también, ha sido un rival digno frente a un equipo Libertador que han dado tremenda serie.
Ambos equipos han hecho ambas series han sido buenas en la sección noroeste. El Hormiguero pues dependiendo mucho de lo que han hecho los iniciadores, que Omar Meléndez en el primer juego pues lució magistral, aunque Jerebo le falló tanto en el primero como en el segundo juego, porque el Hormiguero estaba ganando el segundo y Aguadilla pudo virar el marcador y pudieron llevarse el triunfo. Hay que quitarse un brazo de Jamón Rodríguez, que le dio la bola en tercer juego y lanzó las 9 entradas, y eso le dio un respiro al equipo de los Libertadores y blanqueó a Aguadilla, un equipo que tiene buena ofensiva, y los lanzadores de ambos equipos pues fueron de los mejores, no tan solo en la sesión, sino a nivel isla. Hormigón tuvo 3.20 efectividad en la serie regular y Aguadilla 3.40, o sea que son equipos parecidos en cuanto a lanzadores se refiere, y la ofensiva de Hormigueros, que aunque no tiene un bateador de algún momento, tiene un bateador de contacto, y yo creo que el trabajo de ambos equipos pues se ha visto en esta serie. Para dominarse, yo creo que el picheo va a ser clave en estos últimos dos partidos de la serie, que va a ser mañana a las 7:30 de la noche, el juego se suspendió. Es que si hay un juego, sería el domingo en Hormigueros. Así es que vamos a ver qué sucede en el cuarto partido de la serie. Los lanzadores, tanto Omar Meléndez como Cachaco Jao, tienen una responsabilidad grande de mantener a sus equipos en el juego, y que el relevo que mantenga controlado la ofensiva contraria pues tiene grandes oportunidades de ganar el partido y posteriormente la serie.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, el softball femenino.
Bueno, el softball femenino, pues la temporada pues ya está a la vuelta de la esquina. Hay movimientos dentro de los equipos que van a componer la temporada. En el caso de la Brava de Sidra, las campeonas nacionales pues traen a Carlsen Gordon, que en un momento dado pues vistió el uniforme del equipo nacional femenino, consiguió la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos del Caribe en 2018 y la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019. Así es que suman poder el equipo de la Brava de Sidra. El equipo de Ponce, por su parte, traen a una jugadora que juega a las varias posiciones en el juego interior, se llama Jenny Cruz, que a nivel colegial promedia 428, 23 cuadrangulares y 115 remolcadas, ha pegado 5 triples y 43 dobles. Ella juega para San John River State College, que es la división 2 de la NCAA. Es que Ponce pues tiene esa jugadora ahí, para que la pueda ayudar muchísimo en el cuadro interior del equipo de Ponce. Y las Grises de Humacao pues tienen a Ben Vélez como apoderado de la franquicia. Este equipo estuvo en Cagua el año pasado y se transfirió hacia el equipo de Humacao. Y mañana en Ponce se va a celebrar un torneo preparatorio, que es la Copa Alcalde. La Copa Alcaldesa en esta oportunidad, porque la Copa Marley Cifre. Van a participar 4 equipos. El equipo de Humacao va a estar jugando ante Salinas a las 5 de la tarde y Humacao, pero Guánica, se va a estar enfrentando a Ponce a las 8 de la noche. Los ganadores se enfrentarán el domingo a las 3 de la tarde. Esto va a ser en el Parque Toño Feliciano de la urbanización Los Cabos en Ponce, precisamente la casa local del equipo de las Leonas, que son las actuales subcampeonas del softball superior femenino.
Carlos, siguiendo con el deporte femenino, tenemos información del voleibol superior femenino.
Bueno, el voleibol femenino, pues ya están los equipos, especialmente la selección nacional femenina, pues ya está practicando para lo que es la sus compromisos internacionales. El primero de ellos va a ser del 5 al 7 de junio en la cancha Salvador Dalí Jorge en Ponce. Se convocaron 29 jugadoras, de esas 29, pues 22 van a estar participando. De las que está, de las que estarán próximamente llegando, pues está The Series Champion, que estuvo en Italia, igual que Valeria Núñez. Grace López, que es una jugadora que está en, a nivel colegial, pues se espera que durante algún momento del verano pues esté vistiendo el uniforme de Puerto Rico, no jugó este año por lesión. Y Paula Santiago, que se lastimó jugando en Grecia, pues no estará disponible para este, pues, este primer torneo. Tampoco va a estar Neila Ortiz, que ayer salió una información de que va a estar participando en un reality show en la, uno de los canales principales del país, no va a estar, por lo menos en esta primera fase de participación en el equipo nacional. Así es que ahí hay una baja grande en la posición de central. Así que jugadoras como Nayeli González, que es una jugadora colegial que puede jugar varias posiciones, Valeria Rosado, que es una jugadora de esquina, y Natalie García, que vino a participar con el equipo de Ponce en la Liga de Bolívar Super Femenina, pues deben estar buscando una posición que sea de jugadora de esquina. Valeria Vázquez, que estuvo en Italia, en la liga, la segunda liga de Italia, pues ya está en Puerto Rico y ya está practicando con el equipo nacional. Se espera que sea una de las caras que va a estar participando en este torneo. Se convocó también a Natalia Valentín, que estuvo jugando en Estados Unidos. Y ahorita a ver Crombie, pero yo creo que estas dos jugadoras difícilmente vistan el uniforme para este o varios de los compromisos que tiene la selección nacional, que entre los más importantes pues son los centroamericanos del Caribe, que van a estar celebrándose en Santo Domingo, allá en la República Dominicana. Y sobre el torneo que se va a estar celebrando en Ponce, pues van a estar Puerto Rico, va a estar México, Costa Rica y Cuba o Trinidad Tobago, ya que depende de, en el caso de Cuba, si le aprueban el visado a las jugadoras para poder venir a Puerto Rico. Si no, pues Trinidad Tobago estaría ocupando su espacio en este certamen de Noseca, que se va a estar celebrando en Ponce en el mes de junio.
Edgardo, con el tema del fútbol sub-17, el fútbol femenino.
Bueno, el fútbol femenino, pues, que va a ser historia, ya que es el primer equipo que clasifica a un mundial en el deporte del fútbol, y Puerto Rico, pues, ya conoce su grupo, que va a estar en el grupo B. Bastante el equipo de Polonia, también está el equipo de Corea del Norte, y va a haber un clasificatorio en el continente africano, donde uno de esos equipos, creo que el que queda en la primera posición de ese grupo, pues va a estar en el grupo B junto a Puerto Rico, y esto va a estar celebrándose en Marruecos desde el 17 de octubre al 7 de noviembre. Así que Puerto Rico pues ya está haciendo, va a hacer historia en esa competencia internacional, que es la primera vez que Puerto Rico está a nivel FIFA en un mundial y en la categoría sub-17.
Edgardo, entrando al tema del tenis, el tenis de mesa.
Pues el tenis de mesa mañana, la Federación Puerto Rico de Tenis de Mesa, pues va a estar celebrando una competencia que es buscando dos espacios en la rama femenina para conformar el equipo femenino para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en el caso de los varones, pues ya están los cuatro que van a estar representando a Puerto Rico. Ellos son Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Yesué Río y Javier Torres. Y ese cuarteto pues ya está asegurado su participación en los Juegos Centroamericanos. En el caso de las muchachas, pues ya hay dos jugadoras sembradas. En el caso de Adriana Díaz y Briana Burgos, pues ya están sembradas en el equipo femenino. Lo que se está buscando son dos puestos. Y hay seis jugadoras que van a estar luchando por esos dos lugares para Santo Domingo 2026. Ellas son Valentina Dávila, Fabiola Díaz, que es la hermana de Adriana, Esmalí León, que el año pasado tuvo una destacada actuación a nivel juvenil, Alaya Benina, Cristal Meléndez y Alondra Rodríguez. Y entonces se va a celebrar mañana en el pabellón de tenis de mesa del Albergue Olímpico en Salinas, comenzando a las 9:30 de la mañana con la primera fase. Y las jugadoras que ganen esa primera fase, pues, estarán pasando una segunda fase que comenzará a las 2:30 de la tarde, donde de ahí van a salir las dos jugadoras que van a conformar el equipo de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Edgardo, en el tema del boxeo, el boxeo profesional, hay boxeo la semana que viene en Mayagüez, en una cartelera donde el Mono Blanco va a estar en el turno estelar.
Sí, ahí la Universal Promotion pues ya anunció lo que es la cartelera para el evento Choque de Campeones que va a estar celebrando en Mayagüez el próximo 30 de mayo. Y en el turno coestelar de la noche va a estar Orlando González ante César Juárez en la división superpluma de la 130 libras. Otro de los combates que está celebrando es Mateo Soto. Se estará midiendo a Carlos Matos en las 140 libras. Los debutantes Kinesia Hernández y Denis Cabán también van a estar subiendo a ring. Hernández la va a estar subiendo en las 135 libras y Cabán estará en las 147 libras. El turno estelar, pues ya que es por el campeonato Junior Gallo de la Organización Mundial de Boxeo, la NAVO Junior Gallo, va a estar Olajuwon de White Monkey Acosta, que tiene 15-0 con 10 knockouts. Y Efraín Bui, que tiene 11-1 con 9 knockouts. Esa es la pelea estelar de esta jornada y que va a estar con 12 peleas en esa cartelera que va a ser el próximo 30 de mayo en el Palacio de Recreación y Deporte de Mayagüez. Así es que ahí tienen los fanáticos del boxeo para que estos muchachos, muchos van a estar debutando y otros pues están buscando pues escalar posición dentro de ranking de para una vez pues buscar unas peleas grandes ya en el futuro. Estos muchachos jóvenes que ya están incursionando en esta cartera del 30 de mayo allá en el Palacio de Mayagüez.
Carlos, en tema del baloncesto, el baloncesto superior nacional, ya estamos en la mitad de temporada y sigue los cambios de jugadores.
Sí, y yo creo que todavía en el BCN pues hay mucho, claro que faltan todavía media mitad, todavía los equipos pues básicamente están en la lucha por la posición y no hay nadie eliminado hasta el momento. Hoy se anunció que Jaylen Galloway terminó su estadía con los Vaqueros de Bayamón y este muchacho Galloway pues viene de tener 13.8 puntos, 2.1 rebote y 2 asistencias con el equipo de Bayamón que comanda la conferencia A del BCN con marca de 15 y 9. Yo creo que es el único equipo que tiene 15 victorias hasta el momento. El resto de la posición pues están batallando. Ahí Caguas tiene 11 y 8. Carolina juega para 11 y 9. Y Guaynabo juega para 10 y 9. O sea que eso, ahí la diferencia entre uno y el cuarto son 2 juegos y medio. Manatí está a 5 juegos junto a Santurce. Ambos tienen marca de 8 y 2. Está en la conferencia A. En la B, que está más cerrada porque esa cuarta posición está todavía ahí batallando entre Mayagüez y Ponce. Arecibo va para 13 y 5. San Germán 14 y 7, Aguada 19, Mayagüez y Ponce juegan para 8 y 12 y Ponce tiene un partidazo ante San Germán esta noche, juego importante para los Leones. Y Quebradilla se está alejándose del grupo, tienen 4 y 16 y la temporada que lleva los Piratas, pues esos primeros 12 juegos le van a pasar factura y lo que va a hacer Quebradilla es hacer daño a los equipos que están buscando colarse en una de esas posiciones. Y yo creo que este año, contrario al año pasado, el grupo B ha sacado la cara por este torneo. Arecibo con Francis Meléndez, de refuerzo Mapey, que es uno de los candidatos fuerza para el más valioso. Pues Arecibo ha tenido un buen torneo hasta el momento con estos muchachos jóvenes, de resurgir de Justin Reyes, que ha sido un baluarte importante para el equipo de Arecibo. San Germán con Andrés Curbelo, que es uno de los candidatos fuerza para el más valioso. Se habla mucho de una posible salida de Montrezl Harrell, pero todavía San Germán, pues oficialmente pues no han querido decir que el futuro dejar con el equipo, ya que la Liga de Estados Unidos, la Big Three, pues se anuncia con frecuencia que va a estar participando en ese torneo y eso de la Liga esa va a comenzar en junio 20. En el caso de Aguada, pues, los muchachos jóvenes, Gandía, el daño que ha tenido Rigoberto Mendoza, que para mí es uno de los candidatos fuertes para el jugador más valioso de esta temporada. Ha sido partido grande para el equipo de los Santeros. Han tenido un buen torneo, tienen 10 y 9. Yo creo que el arranque que tuvo Aguada pues no ha mantenido en esa tercera posición del grupo B. Mayagüez ha tenido sus situaciones con los refuerzos, ahora mismo tienen a Harrell lesionado. Y Wander pues no ha tenido el año que tuvo el año pasado. Tienen a Thomas Robinson que va a estar mientras Harrison esté fuera. Y Ponce pues está buscando la fórmula para mantenerse a flote, ahora mismo pues están en empate, están batallando esa cuarta posición. El grupo A, pues Bayamón, Dulce Cómodo, Caguas, pues, ahora mismo pues está bueno, frío y caliente, y al igual que Carolina. Y pero todavía tiene un buen equipo, ese Jalen Nowell, pues es un excelente conjunto con Flores y Condi. Este equipo que he velado de cerca, y al igual que Caguas con Travis Trice, que es el jugador clave de ese equipo de Caguas, pues siempre hay que mantener la conversación. Pues no, pues está buscando enderezar la nave y están en positiva. Manatí y Santurce pues no pueden seguir cayendo atrás. En el caso de Santurce con David José ya lograron una victoria. Importante para esas aspiraciones de buscar la posición, la cuarta posición por lo menos. Están a 2.5 de esa cuarta posición, pero todavía le quedan 14 juegos por lo menos a Santurce y Manatí. Yo creo que el equipo que más adelantó estaba el Bayamón, que tiene 24. Se quedan 10 partidos, así es que todavía hay cancha, falta prácticamente un mes y una semana de competencia, así es que muchas cosas pueden suceder, pueden cambiar la tabla en cualquier momento, así es que para lo que es para Manatí y Santurce, pues el grupo A pues tienen que comenzar a apretar la marcha, y en el caso del grupo B, pues Mayagüez y Ponce, pues tienen que buscar la manera de estar en la justa ganadora. Y Quebradía, pues, ahora mismo lo que va a hacer es daño. Así que ese juego con Quebradía, pues, no pueden perderlo ningún otro equipo del grupo B. Yo creo que en los partidos entre sí, entre cada uno del grupo, lo que va a decidir quién van a ser los primeros cuatro de cada conferencia.
Edgardo, y algo importante, hay que ver qué jugadores le llegan a esta parte final de la campaña a los diferentes equipos, porque eso podría trastocar lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que, aunque hay equipos luciendo muy bien, yo creo que todavía no hay un claro favorito como era el año pasado el equipo de Bayamón. Y pienso que esos jugadores que sean refuerzos o nativos que lleguen a esta parte final podrían decidir finalmente quién va a ser el campeón del BCN este año.
Sí, cualquier cambio que hagan los equipos, pues ya sea ahora o en la postemporada, pues pueden cambiar la dinámica de cualquier torneo. Ahora mismo no hay favorito para ganar este año. Bayamón el año pasado, pues desde el saque, pues salió como amplio favorito. Y si uno puede mirar en la tabla, ahora mismo Arecibo espera a jugadores como Alfonso Plomer, que es un jugador nativo que puede reforzar a los capitales que han tenido una buena campaña. Y ese, hay que ver qué sucede de ahora en adelante con los cambios de refuerzo y que traigan un jugador de impacto que cambia la diferencia en uno de estos equipos, que los puede llevar al próximo nivel y que el libreto que se está jugando en el momento pues pueda cambiar de un momento a otro. Así es que aquí no hay nada definido, no hay nadie que pueda decir yo voy a ser campeón, porque no hay nada asegurado, ningún equipo es un favorito grande. Así es que vamos a ver qué sucede en estas próximas semanas dentro del BCN, que yo creo que esto se va a hacer hasta el último día de la serie regular.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y saludo a todos.
Muchas gracias, Carlos, y buenas noches.
Buenas noches.